Sesión del 8 de julio, miércoles, del Seminario de Fenomenología del Espíritu, capítulo 6, final del apartado B, si mal no recuerdo. Estamos a punto de terminarlo y entrar en el C, que es Kant. Estamos terminando el terror. Retomamos la lectura. El objeto y la diferencia. La diferencia en bastardillas, y esta diferencia es respecto de la conciencia. El objeto y la diferencia, objeto y conciencia, han perdido aquí el significado de la utilidad. Estamos en la conciencia de la voluntad general, en la cual la realidad ha pasado a ser tan poca cosa que ni siquiera aparece como utilidad, sino que ha quedado desaparecida y parece que lo único existente es todas las subjetividades, que son todas muy rígidas, que se constituirían en una unidad o volonté general, que no sería, como recordamos, lo mismo que la volonté de Tous, tal y como lo establece Rousseau. La volonté de Tous sería la suma de voluntades mediada por representantes, uno serían... Pero estos tus tendrían conciencia de ser uno campesino, otro no sé qué, otro comerciante. Aquí, esta subjetividad ante la que estamos nos ha contado todo el capítulo sexto, su evolución hasta el vaciamiento absoluto, su rigidación, ¿os acordáis de esta parte, no? Y es una subjetividad absolutamente vacía, autoconsciente de sí misma, que todo lo pone fuera, y ha ido poniendo fuera todo, y además ha ido, ese fuera anterior ha ido perdiendo determinado peso, o sea, el momento anterior, todo lo que hay fuera era lo útil, sin preguntarse cómo es posible que un mundo material pueda ser siempre útil, ¿no? O sea, la voluntad de Tous sería pues un régimen mediado, quizá por representantes, pero el que lo representa. A cuyo representante le preguntarías por ti desde tus necesidades, que puede ser trabajador, sería el régimen, yo qué sé, que podríamos ver en Locke, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos ante un mundo que da el siguiente salto. Sigue existiendo una subjetividad absolutamente dura y que se siente absolutamente vaciada, y además ya no lo ve el objetivo ni siquiera como lo objetivo pasa a no ser, ni siquiera lo ve como lo útil, sino que piensa que todo lo que hay es lo que a su voluntad, todo lo que puede ser es lo que a su voluntad general organizada en debate pueda ocurrírsele. O sea, ya no hay para esta figura de consciencia ya no hay nada enfrente. Y el problema que vamos a ver, que lo suele plantear distinto, bueno, Edril lo plantea de una manera, Hippolyte de otra, es que esta voluntad general, en lugar de ser consciente de que la voluntad general es nosotros, se nos desdobla. Yo, la voluntad general, soy yo frente a quien quiera, como otra voluntad general, en el debate, se constituya como propuesta alternativa de voluntad general. Es lo de las fracciones, ¿no? Porque, claro, si la voluntad general llegara a permitir comprender que voluntad general es un nosotros y no siguiéramos todavía en un extralimitado desarrollo muy sofisticado, pero del entendimiento, pero en el entendimiento, viendo la voluntad general como algo no nosotros, o yo como voluntad general y al que opina distinto que yo como algo no voluntad general, que esto es lo que nos va a estar contando, si todavía no conseguimos superar el esquema entendimiento sobre la propia voluntad general, vamos a entrar en un divorcio entre voluntad general y facción, donde yo puedo ser voluntad general para mí y facción es cualquier otro que como voluntad general, es decir, proponga una cosa para que la voluntad general sea hecha. en lugar de comprender esto, el siguiente paso, el paso último que sería, todavía, el paso en el siguiente capítulo, el paso último que sería comprender que es un nosotros, ¿eh? Esto es lo que no puede hacer. Y en la siguiente figura de consciencia, posterior a esto que se nos va a agotar ahora, seguirá sin serlo. O sea, desaparecerá en todo caso voluntad general como catástrofe, pero se reafirmará la individualidad, o sea, es la moralidad kantiana. Hay una individualidad que ante ese mundo dirá, pero yo tengo una moral dentro de mí, y plantará siempre la moral a priori y no la entenderá vinculada a la entidad existente. Bueno, yo no sé si este pequeño anticipo sirve.
Sí.
Entramos. El objeto y la diferencia respecto de la conciencia han perdido aquí el significado de la utilidad que está predicado de todo ser real. La conciencia no comienza su movimiento en él como algo extraño de lo que primero tuviera que retornar hacia dentro de sí, que era todavía lo que había respecto de un mundo todavía visto como utilidad, o sea, mínimamente objetivo, pero desdoblado, es lo útil, ¿no? La conciencia, repito, no comienza su movimiento en él como algo extraño de lo que tuviera que retornar hacia dentro de sí, sino que el objeto es, a sus ojos, a los ojos de la conciencia misma. Ya lo que la conciencia piensa enfrente de sí misma es la suma de conciencias, pero seguimos, o sea, este es el largo camino. Hegel sigue diciendo, cuidado, que podría parecernos que ya ha llegado a comprenderse que eso que se constituye es nosotros, pues no, sigue habiendo la conciencia y enfrente la consciencia. O sea, sigue habiendo una... ya no hay mundo, lo que hay al otro lado es consciencia, pero es una consciencia desdoblada. Y esta es la gran tragedia, va a ser esto, ¿no? Yo quiero... proponemos como voluntad general esto. Ah, usted es facción. Acortadles la cabeza. No, yo... Y lo que hay que proponer es esto otro para vos. Ah, pero eres tú la facción. Y cualquier cosa que sea entitativa, por ejemplo, propongamos una ley que arregle no sé qué cosa, y solamente a nivel de ley, no de eticidades, ¿eh? Cualquier cosa que resulte entitativa, proponemos una ley que sirva para tal cosa, aparece como limitación de la libertad de los demás. ¡Ah, traidor! Tú estás proponiendo una ley, al proponer una forma concreta de hacer, estás inhibiendo nuestra posibilidad de hacerlo todo. Traición. Y este es el debate que vamos a contar, ¿no? La oposición consiste únicamente, entonces, en la diferencia de la conciencia singular, yo, y la conciencia universal, la voluntad general. Pero claro, si yo propongo una ley diciendo, propongo para la voluntad general que la voluntad general soy un yo, y los otros dicen, ah, traidor, tú eres una facción, tú estás...
No lo entiende,
o sea, esta es la tragedia que les va a llevar a todo esto. Pero la conciencia singular misma se es así inmediatamente aquello que tenía solo apariencia de la oposición. Claro, porque ¿qué es la voluntad general? Es la suma. Pero tiene apariencia, ¿eh? Cuidado, apariencia es una palabra que va subrayada porque nos recuerda que estamos todavía en el entendimiento, agotando el calvario del entendimiento, agotando el calvario de figuras posibles de la Verstam, de ver el mundo enfrentado a nosotros, representado frente a nosotros, en lugar de dar el siguiente paso y decir, pero somos nosotros. Este es el asunto, ¿eh? Apariencia es conciencia universal, o sea, repitiendo la frase, en la diferencia de la conciencia singular y la conciencia universal, pero la conciencia singular misma se es así inmediatamente aquello que tenía solo la apariencia de la oposición, es conciencia universal y voluntad general, porque la voluntad general no es más que la suma, la integración, el integrado, ¿eh? El más allá de esta realidad efectiva, porque la voluntad general constituye una intersubjetividad, el más allá de esta realidad subjetiva, efectiva, suya, tan solo flota por encima del cadáver de la autonomía desvanecida del ser real o del ser creído, como la evaporación del gas mustio, del ser supremo vacío. El ser supremo es, bueno, va a ser esa idea que retoma del absolutismo y que no tiene, a ver, siempre se suele decir, la voluntad general es retomar la idea de rey absoluto y en lugar de atribuirlo a un individuo, atribuirlo a la comunidad organizada. Por lo tanto, aparecerá como algo terrible, ¿no? No tendría por qué ser así. En esto insiste, me parece, insiste Dri y también insiste Hipólit. Si se comprendiera que el mundo real está mediado por tenemos que crear un ethos, no tendría por qué ser el otorgarnos la posibilidad legislativa plena una monstruosidad como si fuéramos un rey absoluto que corta cabezas a los demás, ¿no? Pero bueno, el más allá de esta realidad efectiva suya tan solo flota por encima del cadáver de la autonomía desvanecida del ser real o ser creído. El ser real, el ser creído, la sociedad ya no tiene autonomía. Ha desaparecido tal autonomía. La voluntad general es negar que eso exista como autonomía. Y la voluntad general es atribuirnos a nosotros el poder absoluto que antes podía tener como voluntad general alguien, ¿no? Ahí abajo, el ser supremo de los revolucionarios, pero esto tampoco aclara nada, ¿eh? O sea, el ser supremo de los revolucionarios no aclara nada, entre otras cosas porque los revolucionarios que se reclamaban del ser supremo eran justnaturalistas y no revolucionarios. Había leído Rousseau, pero las teorías de Rousseau no eran las que estaban funcionando operativamente en la revolución, ¿eh? Era justnaturalismo. O sea, Rousseau es un... la clave de interpretación que hace Hegel de la revolución francesa es Robespierre, Saint-Just, Coupe de Lois, etcétera, etcétera, eran todos... eran del derecho natural declarado. Y el derecho natural declarado, la declaración de derechos del hombre, es totalmente es totalmente no voluntad general. Derecho declarado quiere decir que es derecho natural creado por Dios. Y nosotros lo declaramos porque no lo creamos. Entonces, aquí viene la gran...
Bien, ¿quieres? Sí, quiero decir.
¿Antonio?
Sí. Empieza aquí en un asunto que es que en todos los párrafos posteriores que va repitiendo, hay un tema que va repitiendo, que es este asunto de esta libertad absoluta que nos anula, esta negatividad absoluta, esta falta de contenido. Bien, y le va dando vueltas. En las próximas páginas está en este asunto. Bien, sí. Y claro, hay que entenderlo porque si no, yo me he encallado en eso, no consigo entender. Es decir, entiendo la intención de Hegel en el texto, que es establecer esa contraposición, algo que él no le, digamos, no le gusta o que considera superado o erróneo. Bien, dejándola, pero claro, si esa libertad absoluta, es decir, él está diciendo, eso vendría a ser... la autonomía desvanecida. Eso ha provocado sí. El cadáver de la realidad social. Caray, pero si justamente estamos hablando...
Vamos a ver si la siguiente línea da una pista. Dice, vale. Después de que haya quedado cancelada y asumida, o abjerum, la diferencia de las masas espirituales y la vida limitada de los... O sea, para esta gente no existe eticidad. Cancelada y asumida, las masas espirituales. Las masas, nos vendrá a decir luego más adelante, es el nombre que recibía durante el periodo napoleónico la distribución de la división del trabajo que producía y reproducía una sociedad. Trabajadores manuales, campesinos, los que hacían gobelinos, los que hacían porcelanas, los que hacían carros, los que pescaban. Entonces, para esta gente ha quedado desaparecida mentalmente la necesidad de las eticidades. No hay eticidad, no hay reparto de trabajo. Somos espíritus purísimos como ángeles que nos reunimos y, bueno, uno dice, bueno, ¿y entonces para qué vamos a reunirnos? Si, pues ordenaremos el ritual religioso, que hubiera dicho Francisco de Vitoria, ¿no? Decía, hasta en el paraíso hubiera sido necesaria la república, si no fuese más que para ordenar la alabanza a Dios. Vale. Claro, si no hay eticidad, si no hay, si todo está concentrado en un punto absoluto en el cual el hágase lo que nosotros queremos es a pedir de boca, ese es el momento en que nos encontramos.
Vale.
La realidad, ¿sí?
Pues no entiendo, sí, esa contraposición que eso implique desaparición de la eticidad. Una cosa es reapropiarnos de, es decir, no sé de dónde, por así decirlo, saca el argumento histórico, real, de desaparición, digamos, de la eticidad en los estamentos, en los diversos grupos sociales que alumbran, sea el terror o la revolución, pues será otra eticidad o será,
bueno,
una eticidad.
La supresión de la eticidad. Es cierto que en el contrato social, no en la Constitución de Córcega, no en el texto sobre los orígenes de la desigualdad del hombre. Leemos el contrato social y la política queda reducida a eso que nosotros diríamos lo político. Echa leyes. Dices, pero con leyes vamos a resolver la lluvia de la siembra y cuando comenzaremos. O con leyes vamos a resolver cómo se hace un carro. No, eso en el contrato social, que es una obra muy cortita, fulgurante y llena de... Bueno, pero es así, o sea, nosotros nos juntamos y nos juntamos legislativamente y podemos decidirlo todo desde nuestra voluntad deliberativa. Ese es el a priori del contrato social. Luego incluso dice, bueno, luego todo lo que no sea ley... Todo lo que no sea fruto de la voluntad general, todo lo que no sea ley, es tiranía. O sea, todo tiene que pasar por el acto voluntad legislativo. Y luego dice, bueno, luego la aplicación sí que puede ser delegada en un gobierno. Porque que el legislador que lo legisla todo, además lo ejecute... Eso solo se da en las democracias. Y las democracias solo pueden ser aplicables en países muy pequeñitos, donde todos los ciudadanos puedan estar... Pero él dice, o sea, este es el argumento, estoy resumiendo, dice, pero él ya está pensando... Podría pensar democracia para Ginebra, de donde él viene, pero él está en París y eso ya no es posible. Pero que la legislación... tenga que ser con todos legislando, uno, con todos legislando, subidos a los tejados. Pone ejemplos, dice que en Roma se legislaba subiéndose a los tejados. Y que la legislación sea lo que produce todo el hacer que se genera en esa sociedad, eso son dos elementos del concepto de voluntad general. O sea, hay que partir de la radicalidad y de... el desajuste quizá respecto de que se produce porque ahí no cabe eticidad, ¿no? sobre esto. ¿Se ve cuál es el núcleo del quizá de la duda? Es decir, todo lo que se haga en el mundo, toda actividad que se haga en el mundo, sea cual sea, tiene que ser fruto de la deliberación de la totalidad. Esta idea se... en su... Bien. Otra cosa es el trantrán. Yo me adelanto, ¿eh? Otra cosa es el trantrán con el que lo plantea Hegel. Que eso tenga que acabar en terror, desde luego, la Revolución Francesa no se basó en este esquema, ¿no? Pero él da bastante como si esto tuviera que acabar en terror. Hippolyte, que no discute sobre la revolución, sobre si el modelo revolucionario francés fue jus naturalista o no, con todo dice, no tenía por qué haber acabado esto así, o sea, podíamos haber entendido. Pero, sigo comiendo mis almendras. Explicar en 6 páginas la Revolución Francesa, el terror, ¿no? Luego él ha recibido una información, piensa que la Revolución Francesa es rusoniana, normalmente se ha puesto más bien del lado de los girondinos o feuillans, porque ha recibido la información de ahí, tiene una vaga idea de quiénes son estos jus naturalistas y de la Revolución Francesa como herejía católica, según decía Gramsci, o como lo dice Albert Mathiez, el gran historiador en que se basa Gramsci, o como escribe sobre ella Florence Gautier, Triunfo y muerte del derecho natural en revolución, ¿no? Rousseau ya no es un naturalista, porque que todo pueda decidirse por voluntad general es blasfemo contra la ley divina. Claro.
y contra el derecho consuetudinario,
claro. Que, en otros textos Rousseau, la Constitución de Córcega, ¿cómo hacer una república? Pues es un nuevo derecho consuetudinario. Pero ese es otro texto,
Sí, pero supongo que en el esquema naturalista viejo no funciona contractualistamente de nos reunimos todos hoy y decidimos cómo va a ser el mundo. El mundo tiene una forma de ser que es la que reproducimos todos y que viene de quién sabe dónde.
Exacto. Otro esquema. Y los problemas son los problemas del mundo. O sea, por ejemplo, Robespierre lo que pretende es crear una res pública de ciudadanos iguales, esto es que el que trabaja la tierra no sea reventado por el rico y por lo tanto de entrada era republicano con monarquía, porque para Aristóteles la res pública puede ser aristocracia, monarquía, aristocracia y democracia, y solamente a partir de 1793, después de haber visto 4 veces cómo él le llama la aristocracia del dinero, que nosotros le llamaríamos el capitalismo, intenta destruir los derechos de los pobres, se ve obligado, para defender los derechos de todos, el derecho natural, porque claro, había sido republicano por jus naturalista, a los pobres hay que defenderles la posibilidad de ganarse la vida sin que los explote nadie. Pero bueno, si hay otro que tiene más dinero, además, él va viendo la dinámica de lo que está apareciendo, ¿no? Como él procede de esa tradición que unos cuantos años antes, en el 75, había tenido una sublevación colosal para evitar que los bienes de alimentos de primera necesidad fueran desregulados. Es decir, que el trigo y los alimentos de primera necesidad estaban controlados en cada territorio. Y se tenían que vender primero en el mercado local y con publicidad. Y luego, si había remanentes, pues podía ser así. Los grandes agrarios franceses sabían que en Inglaterra el trigo tenía un precio. Y lo que querían era liquidar el control. Esto produce la llamada Guerra de las Harinas, que hay una jacquerie, un levantamiento campesino que ocupa todo el territorio francés. El rey se tiene que bajar los pantalones y tiene que cargarse de fenestrar al ministro desregulador, que era Turgot, nada menos que Turgot, un gran ilustrado. Esto había ocurrido 10 años antes, el tejido organizado, el entramado social, cultural que había en esa Francia revolucionaria era colosal, y las comunidades, la organización, precisamente François Gautier, que había escrito previamente al libro de Triunfo y Muerte sobre las grandes harinas, habla de economía moral de la multitud en Francia. Era la idea que había elaborado Thompson para el campesinado británico. ella lo utiliza. O sea, y entonces este es el tejido, este tejido se mueve en términos de derechos naturales. Hemos de tener derecho a no ser esclavos, a lo que nos permite sustentar la familia. Es una elaboración de estas ideas que habían llevan pues desde 300 años en Francia también, del derecho natural de las personas, que los pobres usan eso que han predicado los curas y se lo han aplicado y lo elaboran. Y esta es la situación que hay. Y estos son los revolucionarios. Los revolucionarios son defensa del derecho natural, que es un derecho que se supone creado por Dios y que defiende la libertad. O sea, la libertad es no estar dominado por ningún explotador. Defiende el derecho a la posesión de los bienes que garantizan la vida del pobre y de la familia, y garantiza el tiranicidio, o sea, el asesinato de aquel poder que intente ir contra la libertad. Y la república, la comunidad, porque como ellos son comunistas, el padre de la renovación, que es Vitoria, es aristotélico. O sea, hay una síntesis de derecho romano, que es neoestoicismo, y de aristotélico. O sea, son estos cuatro derechos. Esto es lo que pone en marcha esta gente. Y esta gente, me refiero pues a Robespierre y a los que están ahí en el negocio. Ellos son republicanos a la aristotélica. Puede haber una república con un rey. Tienen que estar garantizados estos derechos. Y a lo largo del proceso, de esos cuatro años de revolución, Robespierre se percata de que si permiten a los ricos aumentar su riqueza, el poder económico de los ricos destruye los bienes, genera la explotación. Y eso lo ve, o sea, empíricamente. Entonces, él deja de ser un republicano y en su último año se convierte en un demócrata. La república es una democracia. Pero él sabe lo que quiere decir. Democracia en Aristóteles es el poder de los pobres. Y él no había querido un poder de los pobres. Había querido que todos por igual, ricos y pobres, se supone que unos tendrán más, otros tendrán menos, pero unos no reventarán a los otros. Pues bueno, eso, ¿no? Y en 1793 él ve, y son sus grandes discursos fieros, porque él descubre que los vampiros intentan sacar la sangre a los pobres. Y a declararse el poder de los pobres. Y entonces pasa de ser a hablar de república a hablar de democracia, sabiendo lo que quiere decir democracia. Entonces, pero esto se mueve en términos. Mientras tanto, la gran oligarquía es capaz de romper el movimiento campesino lanzando el tema de la descristianización. Hay una ala ultra radical enemiga de la crisis. Y el campesinado de mayoritariamente es cristiano, y eso es la. Por eso Robespierre se enfrenta con esta gente. Bueno, y esta gente es el que consigue idearlo, ¿no? Bien, este sería, por lo tanto, digamos, el eje. Este sería el eje histórico, y donde además los derechos naturales, pues el carpintero, el vidriero, el campesino, el marinero, el pescador, el pequeño negociante, el pequeño comerciante, porque hay pequeño comercio, o sea, se defiende, hay una eticidad, se sustenta en una eticidad que intenta que se mueva una vez se quita de en medio al viejo feudalismo. O sea, los campesinos han obtenido la tierra, ¿no? Y aquí aparece esa confrontación. Pero esa es la historia real, esa es la historia real de la Revolución Francesa. La clave de lectura de la Revolución Francesa de Hegel es que la Revolución Francesa no es jus naturalista, sino volonté general, que es otra cosa. O sea, es un esquema que no salgo. Por cierto, hay que decir, ya sabéis, todo comienza con la convocatoria de Estados Generales por parte del rey. Llevaban 50 años que no se convocaban, pero la monarquía estaba arruinada y se trataba de reunir Estados Generales para que les votaran más impuestos. Pues en esos Estados Generales había mujeres, porque los Estados Generales admitían, estaban formados, pues, el primer Estado, clérigo, monarquía, segundo, aristocracia, segundo Estado, clérigos, el tercer Estado, los gremios, y había gremios de lavanderas. y las banderas eran las banderas y tenían sus representantes. Esto lo cuenta Florent Sautier, o sea, no me lo invento yo, ¿no? O sea, era todo un mundo, era toda una entidad lo que había ahí, ¿eh? Pero bueno, entonces la clave de interpretación del colapso de la Revolución Francesa por parte de Hegel es que la Revolución Francesa es que concentran en un solo punto, ¿eh? Se entiende, ¿no? Y que, bueno, es este el esquema, ¿no? Y ya digo, incluso al tratar esto, o sea, es que Antonio me está diciendo que ya está, que siga adelante, ¿no? Y incluso es cierto, o sea, dado que hubiera sido así, que no fue, ¿por qué tenía que haber implotado en una degollina de unos contra otros? Pues, bueno, Hegel genera este argumento. Cada vez que dentro de la voluntad general alguien genera un proyecto, aparece como un proyecto de facción que frena la perpetua posibilidad de estar haciendo cualquier cosa. Ya de hoy, este sería el esquema. El esquema, ¿no? Hippolyte dice que, en fin, como buen francés, sabe que la Revolución Francesa fue una cosa más compleja, y dice que viene a decir, con todo el respeto enorme que tiene Hippolyte de Hegel, que deja un poco que sea la explicación Hegel.
Es la que tenían todos los alemanes, yo creo, ¿no? Porque Kant también,
sí,
está por ahí.
Sí, sí, también. Sí. Porque además es que Kant también tiene una gran seducción hacia Rousseau, pero claro, lo usa. O sea,
Kant odia a Robespierre.
¿Eh? Kant odia a Robespierre. Sí.
Lo odian todos.
Todo, claro.
Pero Kant especialmente, creo.
Sí. Bueno, Robespierre se convierte en el monstruo.
Sí.
O como dice Babet, Robespierre es el nombre de la democracia.
Claro.
O sea, al final, en la carta al ciudadano Bochon de... ¿qué pasa? ¿Qué he dicho ahora, hombre? Babet, que había sido en su juventud ultraizquierdista y salía por la izquierda, o sea, a Robespierre, una vez ha muerto Robespierre, y una vez él está en la cárcel, escribe una carta al ciudadano Bochon y le dice: Robespierre es la democracia, Robespierre es el espíritu del pueblo.
Es un precomunista.
Es la igualdad. Es la igualdad. Y el texto este de que está traduciendo ahora Antonio, que es del secretario personal de Babet, que era Buonarroti. Buonarroti era el secretario, el que tomaba nota de que es el texto sobre la conspiración de los iguales dicha de Babet. En las 80 primeras páginas esas en que Buonarroti explica la Revolución Francesa, pues es Robespierre era el nuestro, nosotros, es esto, ¿no? Es la primera historia de la Revolución Francesa de izquierdas. Ese prólogo, bueno, esa introducción o esa primera parte o esas primeras 80 páginas que escribe Buonarroti cuando tiene 80 y tantos años, que dice que lo escribe porque había prometido había prometido que su memoria, o sea, 60 años antes les había prometido que su memoria no se perdería, tiene 80 y tantos años y lo escribe. Y entonces ese arranque es la primera historia de la Revolución Francesa democrática, de izquierdas. Y ahí dice Robespierre, y era el bien, y para acá. Bueno, es el otro... Sirva para acabar con la aclaración, ¿no? Y entonces, pues, estamos en eso. O sea, una voluntad general en que en el punto del alfiler y en la punta del alfiler, no en la cabeza, sino en la punta del alfiler, se concentra la suma soberanía en ese punto, y cualquier persona de entre ellos que proponga algo limita el constante pensar que se puede, porque ¡ah, traidor! Eso está concreto, y se organizan, y es todos contra esa facción, o eso se convierte en facción, ¿eh? Ese sería el esquema que nos maneja, ¿eh? Sobre el que nos manejamos. ¿Recordáis exactamente en qué frase está?
Sí, después de que haya quedado.
O sea, empieza un párrafo. Después de que haya quedado cancelada.
Y asumida, o sea, auhegemonizada, ¿eh? Auhegemon es la palabra que este señor no quiere utilizar. La diferencia de las masas espirituales, o sea, la electricidad y la vida limitada de los individuos. Pues hombre, pues yo seré pescador, o yo seré maestro, o seré carpintero. Así como los dos mundos de esta vida, Entonces lo único que hay es el movimiento de la autoconciencia universal hacia adentro de sí misma. Nosotros somos el sumo poder organizado como voluntad de decidir en deliberación permanente, como una interacción de ella consigo misma en forma de universalidad y de conciencia personal. La voluntad general es una persona, es el soberano, la soberanía, el soberano. Que por eso, va con, a partir de aquí, Hegel echa para atrás y dice, esto es el soberano brutal de Hobbes, el tirano soberano.
Porque lo que dijo,
voluntad individual. La voluntad, exacto. La voluntad general entra dentro de sí y es voluntad individual, frente a la cual están la ley y la obra generales. Ellos serán los que... Y sigue habiendo como un desdoblamiento. Yo, voluntad individual, genero... Pero ¿por qué no vamos a pensarnos como un nosotros que genera eso como fruto? Bueno, no. Hay siempre estas antinomias de los individuos, por una parte, el constitutivo general como un algo superior. Pero esta conciencia singular es consciente de su voluntad, tan inmediata como universal. Eso es André, su comentario 208 de Drigue. De esta voluntad general se piensa como Dios creador. Dice, hágase y se hará. Y cuando una parte de ellos dice, bueno, pues yo voy a proponer este hágase, traidor, estás destruyendo nuestra suma omnipotencia al poner un programa concreto a la de gollina. Pero esta conciencia es consciente de su voluntad tan inmediata como universal. Es consciente de que su objeto es la ley dada por ella. ¿Cuál es el objeto? Una eticidad, no, la ley. Dices, hágase, y se producen los bombones, y se producen los brioches, y se produce la tarta, y se produce el trigo. Y la obra por ella ejecutada. Al pasar a la actividad y crear objetualidad, entonces no haces nada singular, sino solo leyes, acciones de Estado. O sea, no tiene conciencia de... es interesante... también podríamos decir, tiene tal conciencia de ser su todopoderosa que dice, hágase el pan y va a las panaderías el pan. Bueno, no se plantea ni siquiera la actividad, que es tan todo legal.
Pues, anécdota, nos explicaba una profesora de filosofía del derecho que Napoleón se sentía como fracasado porque se daba cuenta de que en las provincias, en sitios, los jueces... Y interpretaban la ley, cuando juzgaban, la ley no era como omnipotente, sino que un juez tenía que pensar, que poner de su parte, que lo que sea. Y para eso Napoleón era un fracaso.
Le parecía terrible.
Sí.
O sea, la interpretación.
Claro.
Y el caso.
De ahí los códigos.
Él hizo código civil, pero claro. Entonces, ¿qué hace un juez ante una ristra de chorizo robada? ¿Le corta la cabeza o dice que es una ristra de chorizos, por favor?
Pues Napoleón creía que si la ley no daba respuesta a todo...
Pues era mala ley. Bueno, sigue siendo... A pesar de todo, pues bueno, para Hegel, Napoleón ya es la superación de esto. Pero bueno, pues claro, Napoleón era un recuerdo. El joven Napoleón era un republicano. O sea, luego... Él va colocándose, o sea, esta es la Buonaparte, eran italianos, eran corsos, eran... Claro, él era, no era Buonaparte, era Buonaparte, una familia de nobleza agraria, pero bueno, y muy inteligente y muy sabedora. Este movimiento, por consiguiente, es la interacción de la conciencia consigo misma. Claro, es un devorarse, en el que ella no deja nada suelto en la figura de un objeto libre que viniera a enfrentarse en ella. Ni en cuanto... hemos descartado la eticidad, pero en cuanto la consciencia se encuentre ante un proyecto de ley concreto que se enfrente a esta capacidad omnipotente, eso es lesivo. Y eso es fracción. Y eso es atacar la voluntad general. Porque nos merma en nuestra capacidad. O sea, este es el eje explicativo de aquí se sigue que ella no pueda llegar a ninguna obra positiva. Claro, en cuanto dices obra positiva, dices traición, traición, nos mermas, estás destruyendo la voluntad general. ¿Qué es eso de que tengamos que ir a... No, digo, no hay etiquetas. ¿Qué es eso? Pero pongo ejemplo. ¿Qué es eso de que tengamos que ir a trabajar? Traición a la asamblea, a estar en la asamblea. Venga, venga. Claro, o sea, ¿qué es eso de pedir vacaciones para la asamblea? O sea, bueno, esto, ¿no? De aquí se sigue que ya no puede llegar ninguna obra, ni a obras universales del lenguaje. O sea, ni siquiera a leyes. Porque la ley es una ley, es el lenguaje, ¿no? Pero claro. Ya estás frustrando, ya estás obligando a la voluntad general a supeditarse a esa ley que ha escrito la voluntad general. Traición, ¿eh? Ni a obras, ni de la realidad efectiva.
Joaquín, perdón. Esto también otro. Me sigue pareciendo como en todo es. Toda la parte del texto que ha empezado más o menos por aquí sigue adelante. Como una forzatura de interpretación de la realidad histórica. Bueno, una especie de caricatura, ¿no? Porque, hombre, es decir, ¿cómo decir de eso que mediante esta forma de funcionar no se puede llegar a ninguna obra positiva? Hombre, parece una abstracción en el sentido vulgar de esa mecanismo de funcionamiento de la voluntad general, ¿no? Por eso digo que hay cantidad de este tipo de argumentos, hay muchos de estos argumentos que se repiten de este tipo que parecen un poco un forzar para encajar dentro de una determinada interpretación, ¿no? Que...
Sí, esto con todo, bueno, en el comentario, esto está en el volumen 2 del comentario de Hipólito. Está en los 440, volumen 2, páginas 440, 441, 442. O sea, Hipólite, que sabe de la Revolución Francesa porque es francés, pero, y además es posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, que seguro que ha leído no solamente a Hollande, sino a Mathies, pero respeta mucho, claro, porque es el gran comentarista hegeliano francés. Dice, bueno, es muy deficiente. Esta es una explicación muy deficiente. Y incluso dice, en el supuesto de que hubiera partido de este principio, porque este principio tendría que haber acabado en una degollina, no tiene por qué, o sea, claro, porque este principio puede hasta ignorar la eticidad. Y hasta pensar que tú dices, háganse los panes por ley y los panes se hacen, pero... fracasa la ley y eso no significa que te tengas que liar a degollarte dirás, caray, fracasa la ley, habrá que hacer pan. Yo qué sé, o lo que sea, ¿no? O sea, señala Hipólite la deficiencia de esta explicación de la Revolución Francesa. No tiene nada que ver con la Revolución Francesa y con el fracaso de la Revolución Francesa, ¿no? Escoger, además es tomar una obra de Rousseau. Porque Rousseau está en contra de la desigualdad. Los orígenes, el artículo sobre las ciencias y las artes, que es el borrador sobre el cual luego relabora los orígenes de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Que es una maravilla. Y que también dice que la desigualdad comienza cuando alguien dijo esto es mío y todos los demás lo aceptan. O sea, es delicioso y... ¿no? Alguien dijo esto es mío, los demás le hicimos caso... y lo que es suyo, y ahí comenzó el pecado original. Pero bueno, el texto es maravilloso, y la Constitución de Córcega, o sea, son textos en los que la Constitución de Córcega la firmaría cualquier... lo hubiera firmado Robespierre. Y esto no. Los derechos créants, el créance, además, viene de la palabra de creación, o sea, de hecho es que los bienes créance son los bienes imprescindibles para el... o sea, nosotros, ¿cómo le llamamos? Solemos llamarle estos derechos. Bueno, ellos le llaman también que son los bienes de primera necesidad, pero las créance son aquellos bienes sin los cuales la vida humana no puede... porque si nos morimos de hambre, y deben ser respetados porque son de origen divino. Eso es eso es lo más absolutamente contrario a la voluntad general. Es la voluntad general diría, ¿cómo? Seremos nosotros los que decidamos lo que es y no es. Entonces, estamos ante cosmos intelectuales distintos. El gran Rousseau está viendo el agotamiento del justnaturalismo. Está bien, pero la Revolución Francesa fue justnaturalista. Y el gran Hegel viejo vuelve a subtitular Principios de Filosofía del Derecho como Derecho Natural, a pesar de que sabe que ya el derecho... O sea, él sabe cuál es... ahí hay una gran tradición, ahí hay una gran tradición. Bueno, estamos ante el laberinto... hay una novela... ¿Cómo es aquella novela de García Márquez? General en su laberinto, ¿no? Bueno, estamos ante el laberinto Hegel, o sea, de esta grandiosidad intelectual que interpreta todas las obras como experiencia de la consciencia, todas las grandes obras de la experiencia como experiencia de la consciencia, y piensa que la experiencia de la consciencia revolucionaria se expresa en el contrato social. O sea, como interpretación orgánica, maravilloso. Luego resulta que no, que la experiencia de la consciencia revolucionaria se expresó en el justnaturalismo. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Aquí tenemos distintas cosas. Y es cierto, Hippolyte, con todo el respeto, dice que deja mucho que desear esta explicación de la Revolución Francesa. Porque incluso a partir de la idea de voluntad general no tendrían por qué haberse dedicado a degollarse los unos a los otros. O sea, es un ir a por la Revolución Francesa también, ¿eh? O sea, por parte de... es que es una... Este Jean Hippolyte es un prodigio. O sea, yo digo, los dos libritos, bueno, que cada... Son libros de páginas, ¿no? Pero tanto los dos libros de su traducción, que es conveniente tenerlos para tener la paginación, como los dos libros de explicación, de interpretación de la fenomenología del espíritu, si no se sabe francés, pues no es. Pero son baratísimos, porque están en Amazon, cada uno de ellos a 9, entre 9 y 12 euros. O sea, y bueno, en fin. Esto tendríamos que intentar... yo no sé si nos hemos... Si los hemos metido en biblioteca, si los hemos codificado para los árboles de
salud. Seguro que se encuentran fácilmente.
¿Sí?
¿Sí?
Pues buscarlos en la... Sí, pues esto es que es, y además es... Y además es muy... Siempre dicen que Hippolyte es un existencialista, bueno, a lo mejor sí, yo qué sé, ¿no? El texto está muy bien comentado. El texto de Hegel está muy bien comentado. Bien, respondamos. Sigamos. ¿Dónde estábamos? Acciones de Estado, ¿no? Este movimiento, por consiguiente, es la interacción de la conciencia consigo misma. Claro, es un devorarse de los hígados de la conciencia que siempre quiere estar en estado de conato legislativo, porque en cuanto emite una ley dice, ya me estoy cortando la libertad, me tengo que obligar a cumplirla. ¡Ah, canalla! Facción, ¿eh? En el que ella no deja nada suelto en la figura de un objeto libre. En cuanto crea una ley, dice, ya me estoy coartando. Traidor, me estás coartando. Objeto libre. Pero, a ver, ¿cuáles son los objetos libres? Ahora, las leyes, es que no da para más, es que nos lo ha explicado, Que viniera a enfrentarse a ella. De aquí se sigue que ella no puede llegar a ninguna obra positiva, ni a obras universales del lenguaje, ni de realidad efectiva, ni a leyes e instituciones universales de la libertad consciente, tampoco a actos y obras de libertad volente, porque en cuanto tú quieres esto, ya, me estoy, ¿eh? Es como considerar que el niño solo es libre antes de que enseña, llévale a una escuela de violín. No, porque ya no podrá ser pianista. Llévale a estudiar. No, porque si estudia griego ya no podrá ser médico. Bueno, pues que sea un burro, perdón, que sea un burro, que no sepa nada, que siempre estará en condiciones de poder hacerlo. Ese es el dilema antinómico, ¿no? La obra que podría hacer de sí la libertad que se da conciencia consistiría en que ella, en cuanto a sustancia universal, se hiciera objeto y ser que perdura. Pero eso es lesionar la libertad. En cuanto objetivas, en cuanto pasas a Wirklichkeit, en cuanto pasas a lo concreto, y sabemos que para el propio Hegel, por eso la crítica es feroz, porque viven en la abstracción, porque la verdad es el todo y la verdad es lo concreto, ¿eh? Pues ellos se lo niegan. Este ser otro sería la diferencia en ella, por la que ella se dividiría, generaría una entidad, ¿eh?, en masas espirituales subsistentes y en los miembros de los diversos poderes. No solamente en los tres poderes, ¿eh?, dice Hegel, sino también en masas. Porque Hegel dice, a ver, el legislativo, ejecutivo, judicial, no sé qué, no sé, pero además, oye, que hay que hacer pan, ¿eh? Pero esto es lo que ellos no hacen, ¿eh? Y en los miembros de los diversos poderes, de tal manera que, por una parte, estas masas fueran los entes de la razón, de los poderes legislativos, o sea que, en realidad, el legislativo pensara cómo articular la división del trabajo, pensara en concreto sobre el nuevo mundo, organizarlo, vehicularlo, ¿eh? De los poderes legislativos, judicial y judiciosos, mientras que, por otra parte, fueran las esencias reales que se dieran en el mundo real de la cultura, o sea, de la Bildung, la Wirklichkeit, la entidad, o sea, mundo real, Wirklichkeit, y cultura, Bildung, o sea, y que al examinar más de cerca el contenido de la actividad universal, actividad tun, fueran las masas particulares del trabajo, propone, a ver, sí, aquí hay Bildung, Tuns, Arbeiten, trabajo, Arbeit, diferenciadas luego, ulteriormente, como estamentos más específicos. Trabajo, producción, el estamento, los que dedican a esto, los otros, ¿eh? O sea, él sabe que el mundo sin electricidad, no. La libertad universal que se habría particularizado en sus miembros, y justo por eso se habría hecho sustancia, que es, quedaría así libre de la individualidad singular y distribuiría la multitud de los individuos entre sus diversos miembros. O sea, habría que, fijaos, primero, prioridad ontológica de la totalidad sobre los individuos. Bueno, pero esto es polidad de Aristóteles, La polis son las que nos permite vivir bien, y esto entonces... la actividad y el ser de la personalidad es esta, que es esta, en estos momentos esta personalidad es esa personalidad monstruosamente vacía, monstruosamente consideradora de, del mundo ajeno, esa, que es la personalidad contemporánea que él nos ha explicado. La actividad y el ser de la personalidad se encontraría así, restringido a una rama del todo. No seríamos ciudadanos, sino seríamos trabajadores. A ver, recordad una cosa, la Constitución Española del 31 dice que España es una república de trabajadoras, de trabajadores de todas clases. O sea, los banqueros también eran trabajadores. Pero el código filosófico no es una república de ciudadanos, sino una república de gente que genera electricidad. Siempre se suele decir que esto se le debe al, ¿cómo se llama?, al jurista este del socialista que había leído la, que había estudiado la, la constitución alemana de Weimar. Bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. No diré yo que no, Sí diré, sin atreverme a establecer conexiones, que la Constitución Española de la Primera República es justnaturalista, porque lleva preámbulo declarado. Yo no me atrevo a decir más, La actividad de la personalidad ha sido destinada a una rama del todo, a una especie del hacer y del ser, pues puesta en el elemento del ser, obtendría el significado de una personalidad determinada. Sería esto o lo otro, o pintor, o trabajador. Cesaría, estamos en potenciales, en verdad de ser autoconciencia universal. Yo, ¿qué soy yo? Pues yo soy un hombre, una persona concreta. Hago cosas, quiero que no se me explote. ¿Qué soy yo? La universalidad pensante, no. Esta última no deja que la universidad, esta última no deja que ni la representación de la obediencia bajo leyes que se ha dado a sí misma y que la asignaran a ella una parte, ni la delegación en el legislador y en la actividad universal, ni la legislación y en la actividad universal le estafen la realidad efectiva. O sea, no, esta personalidad ciudadana tal no acepta ni la delegación, no, porque eso le estafa, la merma, ¿no? La personalidad de la conciencia universal. Ni tampoco la realidad efectiva de dar ella misma la ley. Una ley que dice, hágase el pan, ¿no? Ni de llevar a cabo ella misma, no una obra singular, sino la obra universal. La personalidad que puede hacer una personalidad, pues ser profesor, ser carpintero, hacer una, ser esto, no. Él es ciudadano y obra universal. Pues allí donde el sí mismo solo está delegado y representado, yo soy trabajador y pido que se me defienda, no es efectivamente real. Allí donde tiene, según esta voluntad general, allí donde tiene un representante en el que delega, él no es. O sea, pero claro, pasarse la vida de voluntad general hace que no haya nadie que haga pan. Claro, o sea,
siempre
está unido. Estar unido. Exacto. Y en cuanto a alguno se le ocurre una cosa, eso limita la voluntad de todos. Por lo tanto, la autoconciencia singular, así como no se encuentra, la autoconciencia singular, así como no se encuentra en esta obra universal de la libertad absoluta como sustancia que es, la libertad absoluta como un ente, no la praxis humana como un ente, tampoco en los actos, tun, creo que, no, tat, tat, tampoco en los actos propiamente dichos y en las, no, stup, tum, y en las acciones individuales de su voluntad. Esto está comentando en 309. Para que lo universal llegue a ser, a realizar un acto, tiene que compendiarse en una única individualidad. Es decir, para que la voluntad llegue a, por fin, no se bloqueen los unos a los otros, tiene que convertir. A ver, un dictador, un tirano, un... Esta es la versión que le está dando. Contra esto, Hipólito dice, ¿pero por qué? O sea, podría acabar siendo una mamarrachada. O sea, hágase el pan. Bueno, el pan no se hace por ley. Pero de ahí a pensar que te van a degollar entre todos o que tiene que pasar a ser un poder absoluto el que los domine a todos, uno de ellos, para que el universal llegue a realizar un acto, tiene que comprenderse en una única individualidad y poner a una autoconciencia singular en la cúspide. Pues la eso está en Dri 209. Pues la voluntad general solo es voluntad efectivamente real cuando está en un sí mismo que sea uno. Claro, la voluntad general, si no es un galimatías, ¿no? Pero, bien, entonces esta es la... ¿Puedes parar un momento, Antonio?
Sí, un segundo.
Me voy.
Ya.
Vale.
Chao, Cris.
Pero, de esta manera, todos los otros individuos singulares que forman parte del todo quedan excluidos. O sea, ese uno, que puede ser incluso el grupo que proponga algo en la voluntad. O sea, porque claro, en una asamblea alguien propondrá. Entonces, quedan excluidos los demás de este acto y tienen solo una participación limitada en él. De modo que el acto no sería acto de la autoconciencia efectiva universal. Por lo tanto, o el que propone eso los revienta a todos o ellos le cortan la cabeza a él. La libertad universal entonces no produciría obra positiva ni acto alguno. Lo único que queda es la actividad negativa. Es solo la furia del desaparecer. Esto tiene esta primera lectura así terrible y luego, como muy bien señala Dri, que aquí hay más chicha, en la sociedad, el mundo cuando, o sea, el nunca, o sea, fijaos, nunca un nuevo momento histórico empieza con un grupo de personas que se sientan y dicen, tesis 1, o sea, comienza con la gente sufriendo el mundo anterior, rechazándolo y abriendo la posibilidad de un proceso que generaremos entre todos, la negatividad como el primer paso. No la tesis. Nos juntamos y declararemos que el mundo alternativo será, uno, se comerá por las mañanas. Se comienza por el sufrimiento, desdoblándonos respecto del mundo, y luego entre todos generando una nueva eticidad, que no podemos saber cuál es. O sea, esto Dri lo modifica.
No se empieza por la tesis.
Ahí.
Te estás inventando
el mundo que será. Y eso, el mundo que será, lo haremos entre todos los que estamos aquí como cornudos haciendo. Esa es la... Idri es un... Pero la realidad efectiva, suprema y más contrapuesta a la realidad universal, o mejor, el único objeto que todavía llega a ser para ella, es la libertad de la singularidad y de la autoconciencia efectiva misma. O sea, en ese despiporre, al final, lo único que hay como verdadera materialidad es esa autoconciencia. Nos queda en eso, ¿eh? Pues aquella universalidad que no se permite llegar a la realidad de la articulación orgánica, que no se permite proponer un ethos, porque ethos es concretar, y concretar es nuestra libertad, y que tiene como fin mantenerse en la continuidad indivisa. Yo no voy a trabajar, yo mañana aquí, se diferencia a la vez dentro de sí, porque es movimiento o consciencia en general. Y por cierto, esto está en Tri 211 y Tri 211. Y por cierto, en virtud de su propia abstracción, la abstracción, recordad, es negativo, es pernicioso. Lo único que permite al mundo es lo concreto, la acción. Y en virtud de su propia abstracción, yo quiero la libertad, me defiendo con... Se separa en extremos igualmente abstractos. La universal... nosotros vamos aquí universalmente como voluntad general, fría, simple e inflexible, y en rigidez dura, discreta y absoluta, en terca puntualidad de la autoconciencia efectiva. Pero esta personalidad individual, terca, vacía, puntual y autoconsciente, ha sido la que genera el mundo de la voluntad general. Nos lo ha estado explicando, ¿no? Es esa individualidad que pensaba que estaba vacía del mundo, que el mundo era una mierda. O sea, la voluntad general es el proyecto pensable por esta personalidad creada por este mundo, que considera que el mundo es una nada vacía y miserable, y entonces se propone como alternativa que no generar un mundo en el que se trabaja, sino nos juntamos todos, o sea, es orgánico. O sea, es interesante que aquí Hegel, yo creo que lo podría decir más claramente, pero que está diciéndolo, o sea, no, que la voluntad general es el proyecto orgánico de un mundo de individualidades que se sienten vacías y enfrentadas a todo ethos. Esas individualidades que han ido apareciendo desde con el sobrino de Ramón, ¿no? Esa individualidad que primero se sacrifica para ser consejera, que es el capítulo sexto, para ser consejera del rey y sacrifica, y luego el rey se convierte en un gran poder y entonces ella siente que el mundo es ajeno a ella y hostil y lo ridículo, o sea, y todo el mundo es miserable. Es esa personalidad vacía, que es la personalidad de la contemporaneidad, que es la personalidad existente hoy en día. O sea, es la figura de conciencia. Yo no tengo nada que ver con este mundo.
Es la real.
Es la que funciona, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, como liberal puede decir al mundo que lo den, y como radicalidad puede decir, no, nos juntaremos todos y haremos a base de leyes, pero bueno, ha triunfado después de todo el modelo liberal, ¿no? O sea, yo ni siquiera por intentar proponernos un poder integrado de voluntad general. Después de que esa universalidad ha terminado de aniquilar la organización real, o sea, la voluntad general liquida el ethos y solo subsiste para sí misma, no queda más que ella como voluntad general, y en cuanto alguien diga, bueno, yo me voy a trabajar, tengo otra cabeza, tú tienes que venir aquí, yo te voy a decir, y solo subsiste para sí misma, esta última autoconsciencia es su único objeto. O sea, ya no queda, ¿qué es? ¿Qué es lo único que queda en esta figura de consciencia que piensa que el etos no existe? Pues queda nosotros como voluntad general y tú, a canalla, individuo que intentas boicotearnos la voluntad general. Porque claro, no hay más. O sea, es una... Es esta... Va a desarrollarlo más, ¿eh? Es un objeto que ya no tiene otro contenido, no tiene otra posesión y no tiene otra existencia y no tiene otra extensión exterior como algo, sino que solo es este saber de sí en cuanto a sí mismo singular, la suma de sujetos individuales que se congregan para constituir la voluntad general, absolutamente puro y libre. Pero esto ya nos lo ha contado. Esta es la individualidad de la contemporaneidad, ¿eh? O sea, yo quiero insistir en esto, porque lo rico, lo importante, es que él ha percibido que la subjetividad generada por el mundo de la contemporaneidad es esta vacía, ¿eh? Yo, pero tú qué eres, yo lo que quiero, pero tú qué quieres poder, yo quiero poder estar todo el día pudiendo hacer tú constantemente lo que quiero, lo que quiera constantemente poder hacer, pero ¿qué quiere usted hacer? Está siempre de putas vacaciones, de puta excepción. O sea, es la insatisfacción más absoluta y el rechazo del mundo, y es esta antropología, la que piensa Hegel que puede tener la idea de que el mundo se hará congregándose todos juntos en voluntad general. Luego saldrá el liberalismo. Bueno, viene luego Kant y abrimos. En lo único en lo que puede ser captado es en su existencia abstracta como tal. ¿Qué es? ¿Soy yo? ¿Yo? Yo soy yo. ¿Pero qué es usted? Yo. Pero usted está trabajando. No, yo. Esto es... Bueno, ponga usted una palabra. Soy ciudadano. Soy poder absoluto, ¿no? Vale. Pero eso es una vacuidad. La relación de ambos, como volonté, que es la congregación de todos los individuales, y como individualidad, que es lo congregado como voluntad, o sea, la universalidad, volonté y la voluntad. Entonces, dado que son indivisiblemente absolutos para sí y no pueden remitir ninguna parte a un término medio, ¿a qué término medio? Pues una eticidad, o sea, hemos creado un mundo, un etos, generamos, producimos. Entonces, yo soy trabajador, yo soy carpintero, yo necesito que la ley me garantice mis derechos y mi propiedad común, por ejemplo, sobre la producción, o sea...
Es
un término medio que dice, ¿no? Por el que se enlazaran, es la negación pura, totalmente no mediada. Y, por cierto, la negación del individuo sin igual, singular, en cuanto a algo que es el universal. El individuo singular niega en tanto que negación, en tanto que individuo que no es nada, ¿eh? En algo que es en lo universal. Porque, ¿qué es este individuo singular? Yo soy voluntad general. Yo soy individualidad. Pero bueno, ¿usted qué es? ¿A usted le pica el sobaco? ¿Trabaja en algo? ¿Le gusta el cine? No. O sea, esta es la absoluta truculencia, no, de lo no mediado. Por esto, la única obra y acto, work un tat opus, work opus, tat acto, es tan cierto que Hegel está recogiendo todo el lenguaje de la escolástica riquísima y... Opus, y por eso la única obra y acto de la libertad universal es la muerte. O sea, no puede haber concreto, sino evitar que el otro concrete. Porque en cuanto otro proponga algo concreto, ya me estás coartando. Entonces lo único es coartar que te coarten, y eso es liquidar al otro, la muerte. Y por cierto, una muerte que no envuelve nada interior. No hay nada que ni tiene cumplimiento alguno. O sea, no hay objetivo más que evitar que, pues lo negado es el punto vacío, sin colmar ni cumplir, del sí mismo absolutamente libre. En cuanto te digan, O sea, incluso cuando te digan, te voy a dar 100 millones de euros. ¡Cabrón! Me estás impidiendo ser el amo de la city londinense. O sea, todo está visto como restricción. Cualquier positividad generada nueva está visto como limitación de libertades posibles. Porque uno siempre... Pues, entonces, bueno, es siniestro. Esto es siniestro, pero este es el modelo que nos está explicando... Espera, que me voy a comer este tomate con... lo negado, vacío, sin colmar, incumplido, porque esto es potencial, pero sin hacer nada, del sí mismo absolutamente libre, que es absolutamente libre porque no usa su tiempo para hacer algo de nada. Es entonces la muerte más gélida y tonta, o sea, es frío y tonto, sin más significado que el de cortar de un hachazo una col o beber un sorbo de agua. Bien, aquí tenemos abajo, bueno, ahí hay una nota, no dice gran cosa, es la página 669, la nota esta no dice gran cosa, que yo recuerde, no. Una col o beber un sorbo de agua.
Hace referencia a la guillotina, dice que esto hace, que lo del sorbo y lo de la col hace referencia a la guillotina, simplemente.
A la guillotina, pues esto no es como...
No dice más.
En la trivialidad de estas dos sílabas, en castellano dos sílabas, muerte. En alemán es una sola, porque es tot, que es muerte. Muerte es una sola, es un monosílabo, ¿no? En la trivialidad de esas dos sílabas consiste toda la sabiduría del gobierno. El entendimiento, cuidado, de cada uno de los formantes de la voluntad general, ve a todos los demás como algo enfrente a él. O sea, seguimos en el punto en que decimos, voluntad general, somos una totalidad, ya no nos vemos a nosotros como una cosa distinta de nosotros mismos, que sería Verstand, la razón, comprender que nosotros somos los autoproductores. Seguimos viendo eso que constituimos como algo enfrente de nosotros. Y eso es lo que, por eso cuando alguien propone algo, no decimos, somos nosotros proponiendo algo, vamos a discutirlo entre nosotros. No, mejor otra cosa, pero somos no. ¡Ah! Es la facción, la parte que se opone a la voluntad. Vemos las cosas desde el entendimiento, en lugar de comprender. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, lo tiene y desde... ¿Cómo puede ser que una vez nos constituimos en asamblea permanente, cuando alguien propone algo dentro de la asamblea permanente, diga, no, estás lesionando a la asamblea permanente, tú no eres parte de la asamblea, la prueba es que la estás lesionando y la obligas a concretar y a perder libertad? Vemos la dinámica todavía desde el entendimiento. Yo veo, y eso que hay ahí es distinto de yo, el entendimiento, el desdoblamiento, la Verstand. En la actividad de estas dos ideas consiste toda la seguridad del gobierno. El entendimiento de cumplirse, el entendimiento de cumplirse la voluntad general. El gobierno mismo no es otra cosa que el punto firmemente asentado o la individualidad de la voluntad general. Fijaos cómo el gobierno entonces se convierte en algo, bueno, o sea, la voluntad general dice, ay, vamos, se pone de acuerdo en una ley y luego dice al gobierno, usted la cumple. Y entonces, pero estáis cumpliéndola de una forma que no es la que nosotros teníamos. O sea, inmediatamente, en lugar de sentir que el gobierno es parte de la voluntad general, lo siente como una parte opuesta. Yo, de esto, la verdad es que no voy a... Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las organizaciones en las que yo milité. Cuando había movimiento de masas en la enseñanza hubo movimiento de masas tiempo, ¿no? El ultraizquierdismo muchas veces era esto, pero es que la sopa a lo mejor puede llegar a tener un pelo, por lo tanto, ni pelo ni sopa. No, hay que liquidar la sopa para que no tenga un pelo. Bueno, a veces eran unas discusiones bizarras, ¿no? Para no... me recuerdo, no, la sospecha permanente. ¡Ah! ¿Por qué dirá este compañero esta propuesta? Seguro que está tentando contra la democracia del movimiento.
Es su pensamiento.
Pero eso, o sea, al menos yo recuerdo, ahora ya no, porque no hay ni movimiento ni nada, ahora todo es burocracia, pero en los tiempos aquellos había situaciones de estas, ¿no? Que conviertes a nosotros en un no yo, y lo piensas desde el entendimiento, ¿no? Él, siendo un querer y un cumplir que parte de un punto, él cumple a la vez un ordenamiento y una acción determinados. Con ello, de un lado, excluye a los demás individuos de su acto. Y por otro lado, se constituye por esta vía, como tal, como un gobierno que es una voluntad determinada. O sea, está extinguido la voluntad general y los dos tienen su entendimiento. Ven a la otra parte desde la lógica de la racionalidad estratégica, podríamos decir. No soy yo que hago. Y opuesto así con lo que no puede sino presentarse como una facción. Solo la facción vencedora se llama gobierno, y precisamente en el hecho de que sea una facción reside inmediatamente la necesidad de que le rebanen a ellos también en su momento.
Porque siempre vendrá otra.
Otra. Y el hecho de que sea gobierno, a la inversa, hace de él una facción y lo hace culpable. Si la voluntad general puede muy bien fijarse en el obrar efectivo del gobierno como el crimen que éste comete contra ella, o sea, cualquier concreción se convierte en un crimen contra la voluntad general, ¿no? El gobierno, en cambio, no tiene nada determinado y exterior por medio del cual se presentara la culpa de la voluntad contrapuesta a él. Pues frente a él, en cuanto que es voluntad general efectivamente real, está la voluntad pura, o sea, dice, la voluntad general en su mantenerse como tal es evitar tomar medidas. El gobierno, como facción que toma medidas, las toma. Y entonces hay un choque entre un evitar tomar medidas para defender la libertad y un tira para adelante que te voy a cortar el cuello porque esto no puede seguir. O sea, y esta es la dinámica. Digamos que Napoleón, como el sería en este esquema el que desde el gobierno rompe esta contradicción que impide tomar medidas. ¿Bien? Frente a él, en cuanto a que es la voluntad, la voluntad pura sin red efectiva, o sea, no tiene determinado y exterior por medio de lo cual se presentará la culpa de la voluntad contrapuesta a él. Pues frente a él, lo que es la voluntad general frente al gobierno que toma medidas, en cuanto a que es la voluntad general, efectivamente, está únicamente la voluntad general pura, que no tiene realidad y solo es intención de ser la salvación constante de la libertad plena, el pan tiene que llegar a las panaderías y la electricidad no llega a las casas cuando pellizcamos la pared porque sea mágica, sino porque hay personas trabajando como negros produciendo electricidad. Y por eso hacerse sospechoso ocupa el lugar de ser humano. La sospecha es que ya ni siquiera es ¿por qué estará proponiendo? Pues para vaciarnos.
Sospechoso pasa culpable en el medio.
Sospechoso ocupa el lugar de ser culpable. Es que ni siquiera, o sea, porque ser culpable sería, yo he hecho una cosa porque quiero que haya pan, pero no hay pan. Ah, canalla, te cortamos la cabeza. Porque no, pero es que yo quiero hacer esto. Ya ni siquiera se espera. Ya ni siquiera se espera a que no salga bien para cortarle la cabeza. Eres el enemigo porque estás... O tiene el mismo significado y efecto, y la reacción exterior frente a esa realidad efectiva que reside en el simple interior de la intención consiste en la seca aniquilación de ese... De este sí mismo que es, el cual, por otra parte, lo único que se le puede quitar es su ser mismo. Es que es intención. O sea, lo único que puedes hacer es matarlo, porque además no queda, no es más que él y su intención de hacer algo, y tu sospecha que le lleva a que le corten la cabeza. En esta obra peculiar, párrafo, yo lo tengo numerado, yo no sé numerado todos, ¿no? En esta obra peculiar, la libertad absoluta llega a serse objeto. ¿Cuál es el objeto de la voluntad general? No hacer nada para preservar constantemente nuestra libertad, porque en cuanto hagamos algo, ya estamos mermando, estamos tomando una decisión, desestimando de las otras. En esta obra peculiar suya, la libertad solo llega a serse objeto a sus propios ojos y la autoconciencia aprende por esta experiencia lo que esa libertad es. La impotencia, o sea, la DRI 214, ¿eh? Eso es en la página 214. En sí es justamente esta autoconciencia abstracta. Yo, como voluntad general, lo puedo todo. ¿Pero qué puedes? ¡Haz algo! No, te quedas en el... en cuanto, no, no voy a hacer, porque eso impide, es concretar y me vacía. Es justamente esta autoconciencia abstracta que aniquila toda diferencia y todo subsistir de la diferencia dentro de ella, porque en cuanto se ponga como proyecto concreto, se aniquila como poder absoluto. En cuanto a tal autoconciencia, ella se es, a sus propios ojos, el objeto. El terror de la muerte es la contemplación de esa esencia negativa suya. Como poder, yo lo que soy es la fuerza terrorífica que evita que nadie, tomando medidas, me limite. Entonces, alguien propone algo, le voy a cortar la cabeza. Sospecho. Pero la autoconciencia, absolutamente libre, encuentra esta realidad suya totalmente distinta de lo que era el concepto que esa realidad tenía de ella misma. O sea, aquí, cuando ella se realiza ejecutando las... cortarle la cabeza a todos para... Dice, pero bueno, yo tenía un concepto, esto era la libertad. Lo que hago es rebanar pescuezos, ¿no? O sea, a ver, el concepto, el proyecto. Ay, el proyecto que ella tenía se enajena. En su proyección, en su realización, ese concepto, ese begriff, concepto, recordemos que concepto tiene los dos sentidos. Concepto como esto es un lápiz y concepto como concebir un proyecto que dirija la praxis. En su proyecto internacional no era solamente refrenar, perder la libertad, sino generar un proyecto, ¿no? Pues ahí se ha convertido en un ¡ay! No vayan a perderse mis virginidades. Cada vez que se intenta usar la suma potencia para hacer algo concreto, ¿no? Pero la conciencia absolutamente libre encuentra esta realidad suya totalmente distinta de lo que era el concepto que esta realidad tenía de ella misma, según el cual la voluntad general sería solo la esencia positiva de la personalidad. Le daría a la personalidad un proyecto, ¿no? Pero claro, vuelve, y Drilo insiste mucho, los proyectos se desarrollan entre todos a partir de nuestra insatisfacción del mundo anterior. No puede ser el punto de partida. Pero bueno, y esta última, positiva de la personalidad, y esta última se sabría, esta persona se sabría positivamente dentro de ella o conservada en ella. Más aquí, para la autoconciencia, que en cuanto a intelección pura, volvemos, nos lo insiste, no se puede decir que el bueno de Hegel no nos lo insista. Intelección, vernos desdobladamente, entendimiento, separa su esencia positiva y su esencia negativa, se desdobla. Soy como libertad, aquí soy como... Pero si es en nosotros, pues se ve desdobladamente. Lo absoluto y su esencia negativa, guiones, lo absoluto, sin predicados, como pensar puro y como materia pura, sin más. Lo que está presente en su realidad efectiva es el paso absoluto de lo uno a lo otro. No encuentra territorio en medio que permita decir la voluntad general está formada por todas las individualidades, las individualidades lanzan un proyecto, es asumido por la voluntad general, vamos a hacer ese proyecto. No se consiente eso, ¿no? La voluntad general en cuanto a autoconsciencia efectiva, absolutamente positiva, dado que es esta efectividad autoconsciente elevada a pensar puro y a materia abstracta, no tener proyecto, pensar puro, en cuanto tienes proyecto estás limitándolo, se muda de golpe en la esencia negativa. O sea, ¿en qué sentido? Pues que en cuanto alguien propone un proyecto, se convierte en la rebanadora de cabezas. ¡Me estás mutilando la capacidad de libertad absoluta! Y demuestra ser, en la misma medida, nuevamente un cancelar, es un objeto. Y demuestra, en la misma medida, un cancelar el pensarse a sí mismo porque en cuanto se piensa a sí mismo, se convierte en un desdoblamiento de sí misma y entonces tenemos el drama. ¿A cuál de los dos le cortamos la cabeza? ¿Me corto yo a mí la cabeza como voluntad general o me corto la cabeza concibiéndome como individuo? ¿No? O la autoconciencia. Bueno, ¿qué os parece?
¿Podemos parar aquí por hoy? Porque a mí me reclaman y...
Bueno, y estamos... Mira, empezaríamos el párrafo 12.
Sí.
Vale, pues corto la grabación aquí, detengo la grabación aquí.